Las cinco letras. Jesús Clemente Rubio con Carlos Maribona, Fernando Rodríguez Lafuente y Emilio del Río en Onda Madrid.
Las cinco letras que conforman la palabra radio, el final de una semana apoteósica, como no, como siempre, del Enfoque en Onda Madrid. Esto es lo último que escuchan de nosotros durante toda la semana. Y seguro que se quedan con más, ya saben que volvemos el lunes, volvemos muy rapidito, el fin de semana que uno no se entera porque está haciendo otros menesteres y enseguida el lunes vuelven a conectar la radio a partir de las 7 de la tarde y escucharán de nuevo la sintonía del Enfoque en Onda Madrid en 101.3 y 106.0. Como terminamos, como nos gusta terminar en el Enfoque, ya saben cómo es en alto. Y por eso en alto siempre elegimos a los mejores para terminar, como son Carlos Maribona. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Emilio del Río, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, querido Jesús. Hola, Carlos.
Hola, Emilio.
Juego ahí con el buenas tardes, buenas noches, porque estamos en este periodo todavía. Para mí siempre es transitivo, hasta que ya se implante del todo el decir buenas noches a esta hora. Y a Fernando Rodríguez enseguida le saludamos, que en unos minutitos le tendremos por aquí. Y os decía, es verdad, oye, hacía tiempo que no hablábamos porque, claro, la semana pasada el puente nos quitó ese gustazo. Pero volvemos con fuerza y volvemos... Carlos, ¿me vas a permitir empezar por el libro de Emilio? Volvemos con fuerza y con un libro más que interesante, Emilio. Fábulas y leyendas de la mar.
Bueno, yo elijo siempre los libros después de que nuestro Carlos nos dé el tema.
Es verdad.
No voy a decir el tema, ya lo dirá él, pero tiene que ver.
Enlaza, sí, señor.
Enlaza, digo, pues, ¿de qué vamos a hablar? Pues de este libro, ¿no?
Oye, pero puedes destripar tú, ¿eh? Puedes ir cebando, Emilio, si quieres, a lo largo ahora cuando
bueno, con la
libro...
pista que has dado ya, con la pista que has dado. Bueno, es un libro absolutamente maravilloso, de un autor maravilloso, Álvaro Cunqueiro. Álvaro Cunqueiro, yo creo que es uno de los mejores escritores de relatos del siglo XX. Nació en Mondoñedo en 1911, murió a los 70 años, joven, en Vigo en 1981. Durante muchos años dirigió El Faro de Vigo y colaboró en varias revistas españolas. Fue Premio Nacional de la Crítica en el 59 por un título estupendo que es Las Crónicas del Sochantre. Fue Premio Nadal por un título que tiene que ver con mitología clásica, por cierto. Un hombre que se parecía a Orestes y, bueno, es autor de numerosos libros de relatos, en fin. Es el primero de los grandes fabuladores. Está al nivel de Borges, de Calvino, de Perucho. Y este libro que traigo hoy, Fábulas y leyendas de la mar, está introducido, por cierto, por Néstor Luján, del que no voy a decir nada para que lo diga nuestro Carlos, ¿no? Porque tiene que ver tanto, es uno de los grandes críticos gastronómicos, ¿verdad?
Sin duda. Igual que Cunqueiro es uno de los
igual que Cunqueiro, por eso he traído este libro, ¿no?
Gastronómicos, efectivamente.
Sí, Álvaro Cunqueiro es uno de los grandes, grandes escritores de gastronomía también. Bueno, y estas fábulas y leyendas de la mar son una serie de relatos, de estos relatos fantásticos que fantásticamente escribía Cunqueiro, y están dedicados al mar, y son una muestra pero absolutamente maravillosa de su capacidad de fabulación. Entonces surgen todos estos relatos de la fascinación ante el mar, ante los océanos, siempre llenos de misterios, de zoologías quiméricas. Aquí aprovecho como umbral para hablar de mi libro, porque en Pequeña Historia de la Mitología Clásica, del que hablaremos, iba a hablar esta semana de la Pequeña Historia de la Mitología Clásica, pero al proponer este tema, Carlos, digo, no, vamos a hablar de Cunqueiro, pero en la Pequeña Historia de la Mitología Clásica, uno de los capítulos que me di es Criaturas Fantásticas, ¿no?
Qué bueno.
En homenaje a Borges, a Calvino... Y a Cunqueiro también, ¿no? Bueno, entonces hay todas estas criaturas fantásticas, quiméricas, ¿no? Del mar, geografías submarinas increíbles, historias trágicas, leyendas y historias y leyendas trágicas. En fin, es unos relatos que tienen tantos significados, tantos enigmas, te hacen disfrutar y pensar tanto
la literatura es una noble distracción y una forma divertida de conocimiento. Y con Cunqueiro se cumple absolutamente este principio, ¿no?, de la literatura. Títulos de algunos de los relatos, pues, por ejemplo, Noticias de Navidad con el mar de fondo. Es que además, para estas fechas navideñas,
perfecto.
Es perfecto también, ¿no? Monstruos en la mar, el pesebre en el océano, ¿no? Las fronteras del mar, el reino sumergido, las naves de agua dulce. Es que son absolutamente geniales. O sea, te reconcilia con la vida este libro. Fábulas y leyendas de la mar, de Álvaro Cunqueiro.
Hablabas un poco de la majestuosidad del mar, Emilio. Yo no sé si os ocurre, Carlos, Emilio, pero sobre todo le voy a dirigir primero la pregunta a Fernando Rodríguez Lafuente, que ya se ha incorporado y ahora enseguida le saludo. Pero a mí siempre me ocurre que el mar, no en la playa, no en la orilla, ¿no? El mar, cuando te vas a alta mar, pues a hacer buceo o con cualquier típica excursión, catamarán, lo que sea. Oye, que siempre me sobrecoge, tiene un encanto. Es como lo que dicen del fuego, que embelesa y uno se le queda mirando, pero con el mar me pasa todavía más. O sea, es un sentimiento de sentirte sobrepasado, sobrecogido y a la vez un poco atraído por todo ese mundo que en realidad desconocemos. Yo creo que es el mundo más desconocido, ¿no? El mundo marino. Fernando Rodríguez Lafuente, ¿qué tal? ¿Te pasa a ti esto con el mar?
No, a mí el mar, lo que me, como la misma montaña, lo que me produce es muchísimo respeto.
Claro.
Muchísimo, porque puede cambiar de repente. A mí me maravilla el mar, pero veo, por ejemplo, la gente, los veleros, los barcos, embarcarte, nunca mejor dicho, en un crucero. Ahora ya con esta especie de hoteles un poco patéticos que hay, pero no, me refiero más al velero, ¿no? Me parece extraordinario, no ya lo de Colón, ¿no?, de con esas naves atravesar todo un océano absolutamente desconocido, ¿no?, sino sencillamente esos veleros maravillosos, que adentrarte en el mar es algo verdaderamente misterioso. De ahí lo de Cunqueiro, que es espléndido lo que trae Emilio, de las fábulas y leyendas del mar, porque son infinitas además, ¿eh?
Y es verdad lo del respeto y la admiración, ¿eh? Yo recuerdo, mira, ahora que le has dicho lo de Colón, recuerdo en Puy du Fou, que está bastante bien trabajado y hecho, el Allende las Mares, un poco una exposición, relato de la expedición de Colón. Además te metes en la carabela, bueno, un poco lo vives desde dentro. Y te das cuenta, no del todo, porque no lo hemos vivido, pero sí te das cuenta de la tremenda dificultad que tenía navegar en aquel entonces con esos recursos. Fijaos ahora tenemos veleros que funcionan a motor y tienen la vela, que alguna vez, así como hobby, apagan el motor y si hay viento, si sopla el viento, despliegan la vela para un poco que el turista diga, ahí va, anda. Es que imaginaos entonces que no hay motor, o sea, si se acaba el viento, pues ahí te quedabas. Y un poco a merced de tal, trabajando con las corrientes, trabajando con esas pocas brisas. Hay que sentir mucha admiración por el mar y yo creo que por eso libros como el de Álvaro Cunqueiro pues ensalzan esta faceta, ¿no, Emilio?
Sí, lo junta todo, esa fascinación que siempre ha ejercido el mar, ¿no? Y también el contarnos historias, ¿no? El contarnos relatos. Esto está en nuestro mapa genético.
Sí, sí.
Tenemos dos mapas genéticos, ¿no? Como dice Marina. Uno el propio, digamos, el personal, y otro el mapa genético cultural, ¿no? Lo del genoma cultural. Está en nuestro... Por eso, si alguno oyente dice, pero ¿qué dice Emilio que está en el mapa genético? Sí, en el mapa genético cultural. Contarnos historias, o sea, desde que vivíamos en las cavernas, ¿no?, y a la luz de la hoguera por la noche nos contábamos qué tal había ido la jornada de caza. Con eso enlaza Cunqueiro, con este libro absolutamente maravilloso, Fábulas y leyendas de la mar. Otro día traeré el Cunqueiro gastrónomo, porque la cocina cristiana de Occidente es absolutamente...
Magnífico.
Maravilloso.
Magnífico libro.
O sea, es que es genial. O sea, me parece un lo pensaba también, digo, pero o sea, es que tenemos que hacer las cinco letras todos los días para traer libros maravillosos.
Eso pasa mucho. En cada cinco letras uno lo acaba pensando, ¿verdad? Dice, bueno,
he estado buscando, pero no he encontrado un corte de Cunqueiro, que espero encontrarlo y lo vamos a poner.
Pues sí,
bueno,
me parece.
Oye, si queréis, hay una extraordinaria, pero extraordinaria entrevista de Joaquín Soler Serrano a Álvaro Cunqueiro en el programa mítico de A Fondo, que se puede ver en Radio Televisión Española Play. Y es algo verdaderamente emocionante. Esa entrevista, la de Borges y la de Onetti y Josep Pla, son pero auténticos monumentos. Y Cunqueiro está formidable.
Oye, pues enseguida vamos a otro relato, conjunto de relatos, que es el que nos ha traído Fernando Rodríguez Lafuente. Pero antes, por alusiones, como se suele decir, Carlos Maribona, ¿de qué nos está hablando? ¿Por qué nos está poniendo los dientes tan largos Emilio del Río, gastronómicamente hablando? ¿Cómo se relaciona Álvaro Cunqueiro con el plato que traes hoy?
Nos está hablando del mar y el plato que traigo hoy es puro mar, ¿no? Estoy hablando del ceviche. El ceviche que la semana pasada la UNESCO lo ha proclamado patrimonio de la humanidad, ¿no?
Ni más ni menos.
Bueno, al ceviche peruano, que a mí eso me parece, bueno, a veces la UNESCO también entra en algunas contradicciones, ¿no? Porque el ceviche es un plato que efectivamente en Perú es donde tiene su máxima expresión y los peruanos lo han convertido en su plato nacional.
Sí.
Pero ceviche se hace en México, ceviche se hace en Ecuador, ceviche se hace en Colombia. Quiero decir que el ceviche como tal no es un plato exclusivamente peruano, pero bueno, son los que lo han movido, son los que de verdad lo han exportado al mundo, porque gracias a los peruanos el ceviche se ha convertido en un plato internacional, que lo puedes encontrar en Nueva York y lo puedes encontrar en Londres y lo puedes encontrar en Madrid. Y eso ha sido mérito de los peruanos y de los empresarios peruanos, ¿no? Que lo han expandido por el mundo. Pero bueno, en cualquier caso, el ceviche, sea peruano o no sea peruano, es uno de los grandes platos del mar, ¿no? Y uno de esos grandes platos que representan perfectamente lo que es el sabor del mar, el sabor del pescado en esencia pura.
¿Qué diferencias podríamos encontrar, si es que las hay, Carlos, palpables entre, por ejemplo, el ceviche peruano, ya que ha apuntado a él el patrimonio de la humanidad? Bueno, supongo que, como bien decías, porque se han sabido vender mejor, ¿no? Al final uno es tener la idea y saber venderla. Pero ¿hay alguna diferencia con otros, como el ecuatoriano, el mexicano?
Bueno, es que el mexicano, por ejemplo, le ponen algo de tomate, ¿no? Que eso un peruano jamás lo pondría. Pero fíjate que es que además estamos hablando del ceviche peruano y que la UNESCO ha hecho el ceviche peruano. Pero yo, que he tenido la suerte de estar en Perú bastantes veces y estar en Machu Picchu y estar, o sea, Cuzco y toda esa zona, pero también he estado en Trujillo, que es la zona norte de Perú, y por supuesto en Lima, y he estado en Arequipa. En cada zona de Perú hay un ceviche diferente, porque el ceviche se hace en función de lo que tienes delante, ¿no? Y entonces, cuando un ceviche de interior es un ceviche que se hace con peces de río, y un ceviche de costa se hace con el pescado del mar, y los ceviches del norte a veces son calientes, y el ceviche que estamos acostumbrados a comer es un ceviche frío. Quiero decir que hay tantos modelos de ceviche que el hecho de haberlo convertido, yo creo que ahí se ha precipitado un poco la UNESCO, como te decía, no solo por elegir el peruano, como por elegir Perú como un mundo. Quiero decir, es como si habláramos en España de los cocidos, ¿no? No
por tiene, ejemplo.
Son todos parecidos, pero un cocido gallego y un cocido andaluz, o sea, una olla andaluza, no tiene que ver con una escudella catalana, no tiene que ver con el cocido madrileño. Cada uno tiene sus diferencias y sus esto. Pero bueno, en cualquier caso, lo importante es que el ceviche está ahí reconocido, y eso sí me parece importante, ¿no?
Un sitio donde podamos, o un par de sitios, o los que se te vengan a la cabeza, donde podamos comer un buen ceviche, no sé si peruano o no, pero bueno, vamos a quedarnos con... vamos a combatir esa falta de coherencia un poco del patrimonio de la humanidad. Un buen ceviche en Madrid, ¿dónde lo podemos comer?
Yo, de todas formas, como los que he comido en Perú, obviamente no he comido ninguno. O sea, para mí el gran rey del ceviche es un señor que se llama Javier Wong, que tiene un restaurante que es casi clandestino en las afueras de Lima, que se llama Che Wong, que el tío es que te hace un ceviche, coge un lenguado, coge un rodaballo y en un minuto tienes hecho un ceviche.
Qué bueno.
¿No? Es una auténtica maravilla ver cómo el tío despieza el pescado, lo mezcla con la cebolla morada, con el zumo de limón, con el ají limo, con un poquito de sal, y te hace un plato al minuto verdaderamente mágico y maravilloso. Desgraciadamente en Madrid hay algunos ceviches que están bien, pero jamás van a llegar a ese punto. ¿Me preguntas sitios de Madrid? Pues mira, a mí me gusta, lo hacen bastante rico en Quispe, en la calle Orellana. Hacen un buen ceviche en Ronda 14, en la calle General Orá. En Llamaín, en la calle Conde de Siquena, también hay un buen ceviche. En Piscomar, en la carrera de San Francisco, también hay un buen ceviche. Hay sitios que está bien. Nunca va a llegar a ser el de Perú. Recomiendo a los oyentes que puedan viajar a Lima e ir a cualquiera de las cevicherías. Hay un detalle curioso, fíjate. En Lima hay más de 2.000 cevicherías, ¿no? Solo en la ciudad de Lima. y las cevicherías de Lima no abren por la noche, porque los peruanos tienen la idea, y no sé hasta qué punto es cierta, de que el ceviche por la noche es indigesto, ¿no?
¿Ah, sí?
Entonces, para comer ceviche hay que comerlo a mediodía. Un poco lo que nos pasa aquí con el arroz, ¿no? Que mucha gente no come arroz por la noche porque piensa que el arroz es indigesto.
Pues
¿no?
te iba a decir, yo me he cenado unos cuantos ceviches cuando he cenado fuera, ¿eh?
Sí, sí, no, claro, sí, sí. Y arroces te comes por la noche aquí muchas veces, pero que el peruano tiene esa teoría de que el ceviche es malo por la noche.
El ceviche, yo no sé qué te gustará más, Fernando, si el ceviche o Patrick Modiano, ¿qué te gusta más?
Patrick Modiano,
sí.
Pero no para comerlo.
Pero no para comértelo, ¿no?
Solo para leerlo, nada más.
¿Qué te gusta de Patrick Modiano? ¿Qué has leído últimamente o qué traes hoy a la mesa?
La última novela que acaba de publicar a Anagrama, que es la editorial que generalmente publica sus libros en España. Bueno, Patrick Modiano, sobre todo, primero es premio Nobel, es premio Nobel de literatura, y es de esos premios Nobel de literatura que son absolutamente merecidos, ¿no? Esta novela es una novela breve. Primero, él desde hace ya mucho tiempo se planteó algo que es un auténtico reto para un gran escritor, y para cualquier escritor, que pocos logran planteárselo. Y es decir, él no va a hacer nunca una novela que tenga más de 200 páginas. Uno que está harto de leer novelas a las que le sobran 200, 100, hasta 300 páginas, ¿no? Que si a veces esa labor de edición y a veces el narcisismo de los escritores de que no les quieras quitar ni corregir una coma, un párrafo, incluso un capítulo o la aparición de un personaje que no tiene sentido en la novela, bueno, pues Modiano es absolutamente pulcro con el lector, ¿no? Como es pulcro con su literatura. Todas sus novelas, el tiempo es el escenario de la memoria, ¿no? Habría que decir que ahora que es el otoño, que la melancolía se dispara, que parece que hay un paso irremisible, pues la melancolía, que es un poco el ángulo central de toda la obra de Modiano, es la melancolía, pero aquí la melancolía no es, es un alivio. La melancolía es una celebración. Podría decir, o podría uno piensa leer a Modiano rompe el tópico de la melancolía, porque al final termina pensando que lo vivido fortalece, no debilita, ¿no? Y ese paso del tiempo, toda su obra es una recreación fascinante del pasado, ¿no? Que aflora además con una intermitencia inquietante, de ahí su profundo interés. Una memoria siempre amenazada por la melancolía. Y también porque lo que parecía perdido en el tiempo surge casi entre la niebla y se apodera del narrador. Pero no solamente se apodera del narrador, sino lo que es más oscuro aún, se apodera del lector, ¿no? En esta novela, el protagonista, Jim Bosman, regresa a la casa en que había vivido en la que vivió de niño. Han pasado los años y ahora, por casualidad, no la buscan, él la encuentra. Un día que van a una noche, no una fiesta, una reunión, va con dos amigas, ocasionales por otra parte, pero ese regreso es también el regreso, como suele ocurrir, a nombres, a estancias, a situaciones y sobre todo a momentos que estaban arruinados por el paso del tiempo. El recuerdo, entonces, y aquí cambia la novela, ya no es una cosita melancólica, qué pena, el tiempo que he perdido. No, aquí vamos un punto más allá. El recuerdo aquí se plantea como un thriller enigmático, como un rompecabezas, que te permite reconstruir al narrador y al lector, con desesperante, es verdad, pero muy eficaz parsimonia, lo que, como os digo, convierte al lector en un cómplice más del propio Bosman, ¿no? El pasado se convierte en una especie de galería de fantasmas que toman vida y que recrean cada página con bastante suspense, envuelto en lo que podría ser la norma de la casa, ¿no? La marca de la casa Modiano, que es la pátina adictiva de la memoria, ¿no? Entonces, nada como el miedo infundido en la infancia para que éste permanezca. Permanezca además de manera implacable en el tiempo. Porque, como ya no, el pasado y el presente forman parte de una especie de una baraja que es caprichosa y al mismo tiempo demente, ¿no? Bosman empieza a indagar sobre lo que ocurrió en la casa, y os cito brevemente un párrafo.
Claro.
¿Quién sabe? En los siguientes años volverían a acudir al recuerdo como chantajistas. Y al no poder vivir el pasado para enmendarlo, la mejor forma es convertirlos en inofensivos y mantenerlos a distancia. Sería metamorfosearlos en personajes de novela. Dice, lo esencial era no caerse de la cuerda floja y saber hasta qué límite puede uno soñar su vida. Para él, que ha perdido hasta el apellido, ¿no? Ese tiempo, uno, en el fondo, es la infancia, ¿no? Porque es el tiempo de la vida. Después va a venir el tiempo de la sobrevivencia. Y todo lo que ha quedado marcado, que parecía perdido, y que ese regreso a la casa y el encontrarse con determinados nombres que van apareciendo en la conversación, es lo que le lleva a pensar que la vida, sobre todo, está hecha de algo que hoy sería o que hoy es inapreciable por el lujo que significa, ¿no? Y es lo que Modiano llama maravillosamente bien el arte de callar, ¿no? Porque la vida, la verdadera vida, está hecha de silencios, ¿no? Y aquí otra vez Modiano vuelve a demostrarnos por qué es un bien merecido premio Nobel, ¿no? Porque asciende otra vez, ¿cómo decirlo?, al Olimpo del misterio, ¿no? A la melancolía gozosa, a la melancolía del tiempo recobrado, a la melancolía del laberinto del pasado y, sobre todo, de las preguntas sin respuestas. Yo creo que hacerlo todo esto un poco más de 150 páginas me parece magistral y por eso lo traigo. Chevreuse, de Patrice Modiano, en anagrama, por cierto, con una excelente traducción del francés de María Teresa Gallego Urrutia.
Que siempre son importantes, y lo hemos dicho en más de
muy
una ocasión, en las cinco letras, que las traducciones son fundamentales. Oye, te estaba escuchando y me casaba con un par de párrafos que leí el otro día sobre Modiano, que siempre juega en sus obras navega entre el recuerdo desgarrador y la amnesia benéfica, que me encantó esa expresión. O sea, uno al final, en sus obras, en esa búsqueda de identidad que hacen muchos de sus personajes, pues ve cómo algunos optan por esa amnesia benéfica, ¿no? Prefiero no acordarme y que me vaya bien, a recordar y que me desgarre el alma de nuevo y me retrotraiga pues a esa infancia, a esos recuerdos que se te quedan marcados. Te quería preguntar, Fernando, estamos ante un Modiano que sigue en forma, porque
totalmente.
Siempre se cae la tentación de, no, bueno, Modiano fue
totalmente.
Un Nobel, fue, no es.
Una de sus últimas obras era Para no perderse por el barrio, y bueno, otra de las cuestiones que cabe destacar de Modiano es ese paseandero de París que es extraordinario, ¿no? Es decir, las calles, los edificios, los que están y los que estaban, las gentes que están y que estaban, con las que se cruza, con las que se cruza en el presente, con las que en esa misma calle se cruza en el pasado desde el presente, reconstruye un París fascinante y fantasmagórico al mismo tiempo, ¿no? Es cada novela transcurre además en unos barrios determinados, ¿no? Es hacer mi amigo Fernando Castillo hizo un libro del París de Modiano que me parece que en Fórcola, y me parece extraordinario, porque es no es reconstruir una ciudad, es la ciudad de un escritor. Él inventa la ciudad sobre la ciudad que ya existe, ¿no? Y convierte las calles en otras calles, y convierte los establecimientos, y sobre todo los cafés y los bistrot, y esos largos paseos, esos anocheceres, verdaderamente deslumbrante. Hay muy pocos escritores que además siempre... Un escritor siempre está hablando de dos cosas. De lo mismo, que es lo que le obsesiona, lógicamente, y al mismo tiempo de sí mismo. Flaubert contestó muy bien, Madame Bovary soy yo, déjense de historias, ¿no? ¿Sabes? Bueno, pues aquí, Modiano, es la memoria, la melancolía, y cómo son casi como las obras de Gould sobre Juan Sebastián Bach, las distintas y diversas variaciones que hace Modiano sobre la melancolía y la memoria, el paso del tiempo, irremisible, por otra parte, pero al mismo tiempo recuperado. Es decir, la huella de Proust es extraordinaria, pero radicalmente distinta a una literatura de la otra. Aquí hay, para decirlo de una manera un poco pedante, ¿no? Pero aquí hay toda la construcción de la frase en Modiano es directa y casi de oraciones no subordinadas, todo lo contrario de Proust. Pero el espíritu, lo que alienta esa obra, está en Proust sin ninguna duda. Y en cierto sentido, pero en muy cierto sentido, en la comedia humana de Balzac, en cuanto a esos, porque otra cosa que os recomiendo es que no hay un escritor hoy que deslumbre tanto con la descripción y creación de personajes. ¿De dónde lo saca? No me lo preguntéis. Y probablemente no deberíamos preguntárselo a él. Pero que el deslumbramiento de cada personaje, por muy secundario que sea en la historia, te deja pasmado, eso ninguna duda.
Pues sí, es muy importante. Yo siempre he admirado las obras que consiguen que te enamores de los secundarios, o de al menos uno, que cuando te digan cuál es tu personaje favorito, no digas el protagonista, digas uno de los secundarios. Y eso es un gran trabajo de descriptivo y sobre todo de, como llaman los puristas, ¿no?, de elaborar y trazar perfectamente el arco de cada uno de ellos, de cada personaje. Patrick Modiano lo hace. Es la recomendación de Fernando Rodríguez Lafuente, con el que estamos repasando en estas cinco letras cultura, también con Emilio del Río, también con Carlos Maribona. Hemos cerrado o aparcado por el momento los libros. Hemos dado cuenta también de un buen ceviche peruano. Nos quedan muchas materias. Por ejemplo, cine, en un momento, en el enfoque de Onda Madrid.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
¿Puedes transformar el mundo simplemente cambiando tu elección? ¡Absolutamente! Únete a La Corriente, la cooperativa de energía 100% renovable. Sé parte de la ola cooperativa. Teje un futuro sostenible y sé el cambio que nuestra sociedad necesita. Es un consejo de Uncuma, Unión de Cooperativas de Consumidores y Usuarios de Madrid. Campaña cofinanciada por la Comunidad de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Las cinco letras en Onda Madrid.
Llevan 12 meses de ventaja.
18.
¿Cómo puedes saberlo?
Solo tenemos una esperanza. Toda la potencia industrial y la innovación científica de Estados Unidos concentradas aquí. Un laboratorio secreto. Nadie saldrá de él hasta que esté terminada.
Vamos a reclutar científicos.
Qué difícil es escuchar un tráiler así y no ir corriendo a los cines, o ahora ya por el tiempo que ha pasado a las plataformas de pago en streaming, y ver esta película, Emilio del Río. ¿De qué hablamos?
Pues peliculón, hablamos de Oppenheimer, dirigida por Christopher Nolan. Yo creo que todavía está en las pantallas.
Está a caballo entre salas y... Sí. Está a caballo entre salas y algunas plataformas.
Yo la he visto en plataforma. Mm. Está cara. Porque, claro, como está todavía en pantallas... Pero,
exacto.
Bueno, la comodidad... En fin, prefiero verla en el cine, pero, bueno, la vi en casa. Pues una película, además, larga, y para mi edad ya prostática, pues así por lo menos puedo parar, ¿no?
Mira, Emilio, antes de dejarte de continuar, pero te voy a coger el testigo con lo que dices del cine. Hay películas... que por vez primera hay que verlas en el cine. Luego las puedes revisionar las veces que haga falta en casa, porque además te sueles dar cuenta de otros detalles. Pero hay películas, y esta es una de ellas, que hay que verla en el cine.
Es un peliculón. O sea, me ha encantado. Me parece una película estupenda, dirigida por Christopher Nolan. Está basada en una biografía de 2005 sobre Oppenheimer, titulado, por cierto, American Prometheus, Prometeo americano. Prometeo es ese mito. Fíjate, hablamos otra vez de mitos clásicos. El mito es todo un símbolo, ¿no? Del titán Prometeo, que roba el fuego de los dioses y se lo da a los hombres, ¿no? Zeus le castiga, aunque Prometeo fue el único titán que en la lucha por el poder de los dioses que ganan, ¿no? Zeus, Hades, sí. Poseidón, etcétera, contra los titanes, es el único, es la que se llama la titanomaquia, es el único que apoya a los dioses olímpicos y a Zeus. Pero, vamos, Zeus no tiene piedad con él por robar el fuego de los dioses y dárselo a los hombres, ¿no? Ese episodio de la mitología y de la literatura es absolutamente maravilloso. Y es un símbolo, el mito. Todos los mitos clásicos tienen, aparte de lo que suponen de aventuras, de viajes, en fin, de narraciones maravillosas, tienen también lecciones morales. Para ellos era una religión la mitología, para los clásicos, y reflejan la condición humana, ¿no? Es todo un símbolo del conocimiento, ¿no? Prometeo lo que hace es darle el conocimiento, la tecnología a los, simbolizada por el fuego, ¿no? Como instrumento, además, que permite después el conocimiento, la civilización, etcétera, dársela a los hombres. Entonces juega con la película mantiene eso, hay una escena, ¿no? Lo de Prometeo y tal, ¿no? Tú eres el nuevo Prometeo. Entonces narra la vida de una parte de la vida de Oppenheimer, este físico teórico que fue absolutamente clave, ¿no? En el desarrollo de la bomba atómica dentro del proyecto Manhattan, y marca una nueva era, ¿no? Que es el comienzo de la era atómica. La película en esto se parece a las grandes tragedias griegas, ¿no? Porque ya sabe el espectador cómo va a acabar, ya lo sabemos, pero queremos verla. El que iba a ver las tragedias griegas ya sabía el mito y sabía lo que iba a pasar, pero quería verla, ¿no? Y lo mantiene la tensión, además, narrativa de una forma extraordinaria. Recoge toda una época del siglo XX de Estados Unidos. Es también todo un mensaje de vida, ¿eh? Porque, en fin, luego, como condenan, bueno, más que condenar, bueno, cómo tiene que pagar Oppenheimer su posicionamiento ideológico durante el macartismo, pero después le rehabilita, ¿no? Cuando no quiero contarlo de, porque esto sí que sería destriparlo, lo que le dice al comienzo de la película Einstein a Oppenheimer, porque eso es genial, absolutamente genial, y como la vida misma. El actor que interpreta a Oppenheimer, Cillian Murphy, está fantástico. Yo lo había visto no veo muchas series, pero sí que vi Peaky Blinders y me encantó.
No, ahí es muy la bueno, serie ahí es muy
y,
bueno.
Y es buenísimo.
No se les entiende nada, o sea, ahí sí que necesita.
Sí, sí, o total, sí, es increíble.
Es
imposible.
Pero es muy buena la interpretación muy buena.
Y bueno, los actores, en fin, casi nada, ¿no? El elenco de autores es un peliculón. Yo no sé si la habéis visto y os ha gustado.
Sí, yo la película. Yo la película, además, bueno, ya la habrán notado, pero.
La vi este verano y me pareció extraordinaria.
A mí me parece.
A mí se me hizo corta, además. O sea, me parece que está
contada. Sí, ¿verdad que sí?
Contada de una manera, con un ritmo formidable, con una voluntad de estilo, además. Christopher Nolan es un director que quiere dejar la huella de lo que está haciendo y deja una buena huella, porque son películas que no te olvidas nunca. Y lo que dice Emilio, la interpretación de Oppenheimer es. ¿Sabes que Oppenheimer publicó en Revista Occidente? Le pidió.
Qué bueno.
Le pidió un artículo, lo recuperamos al hilo de la película, ¿no? Pero a mí me parece una de las películas del año, ¿eh? Luego, si me dejáis, os voy a recomendar una serie que os va a poner los pelos de punta. Pero no por terror y tal, ¿no? Sino por lo que está ocurriendo. Pero bueno, eso sí.
Que sí, hombre, que sí.
Oppenheimer me parece maravillosa.
Hombre, ya que lo has soltado, no lo vamos a dejar ahí suelto el perro. Hay que cogerlo, claro, hay que cogerlo. Luego
no perderos, una serie, transcurre en Quebec, que se llama Manual de Vida Salvaje.
Ah, me han hablado de ella.
Bueno.
Me han hablado de ella, pero todavía no.
Bueno. Lo que, ya veréis, a ver qué os parece. ¿Qué te ha parecido, Carlos?
Carlos, ¿la has disfrutado?
Magnífica.
Ah, vale. Sí. Pero, ¿no te aterra el mundo que viene, Carlos?
Bueno, pero está tan bien descrito, ¿no? Claro. Al final, efectivamente es terrorífico como planteamiento, pero es una serie magníficamente hecha.
Sí, muy bien, muy bien.
Qué bueno.
Estupenda, vamos. Y además tiene una cosa, otra ventaja, siguiendo a Modiano, y es que los capítulos no duran más de 45 minutos.
Breves.
Eso es maravilloso.
Y es formidable, no, porque está bien compendiado. No, cuando termina no piensas que te falta algo.
Claro, claro.
Lo bueno es que piensas que no te sobra nada. ¿Sabes?
Exacto. Eso es, están bien rematados. Joder, hace yo tiempo leí...
¿En qué plataforma?
Yo lo estoy viendo en Filmin.
En Filmin.
Sí, Filmin tiene, sí.
Hace
sí,
yo tiempo leí que a los 45 minutos, a los 40 incluso, ya la capacidad de atención adulta, hablamos de adultos, ya comenzaba a decaer, que ese es un argumento que siempre utilizamos, yo me acuerdo, en mis tiempos escolares para decir a los profesores, ¿veis cómo no podéis hacer una hora y media cuando tenían dos horas seguidas y enlazaban? Y les decíamos, claro, cuando nos veían que no dábamos un palo al agua, a lo mejor era el minuto 40, pero bueno, nosotros ya tirábamos por ahí. Y decíamos, hay estudios con los 45 minutos la capacidad de atención se fulmina, o sea, ahora, se derriba Jesús, completamente.
Jesús, date cuenta de lo que estamos diciendo, que yo creo que coincidimos los cuatro. A Oppenheimer no le sobra ni un minuto.
Ni un minuto, es verdad.
O sea, que son géneros distintos. O sea, es decir, te pones en la pantalla y dices, joder, qué historia más acojonante.
Y fijaos qué interesante, porque, bueno, supongo que os habrá pasado, a ti te he escuchado, Fernando, hablar de ello y te pasó, a mí me pasaba también. Estás deseando ver qué ocurre a continuación sabiendo lo que ocurre al final. Es decir, estás deseando saber cómo prosigue la película. Eso es una maravilla. Porque, claro, estás disfrutando las interpretaciones, el guión es muy dinámico todo, la escenografía es muy, muy dinámica.
Todo es un película.
Y la película verdaderamente es muy buena. Oye, ¿cómo vamos en esto de...?
Perdón, y una cosa.
Sí, Emilio.
Una cosa también. Lo pensaba al acabar de ver la película. Yo creo que estamos viviendo un macartismo ahora mismo al revés.
Sí,
piense como el pensamiento instalado políticamente correcto, desde el punto de vista intelectual o artístico, está marginado ahora mismo. Está cancelado. Sí. De verdad, el macartismo al revés. Sí.
Sí, era de esperar, ¿no?
Sí.
Fijaros lo que está pasando con las universidades norteamericanas y toda la cuestión de Palestina e Israel. Puf. Ahí se está destapando lo que tenía, pero no son las universidades donde está el jaleo de verdad. Y es un jaleo de mucha profundidad intelectual, más allá de la política, más allá, muy muy lejos de la política, que cada uno piense Palestina, Israel, allá cada uno. Pero lo que está emergiendo en las universidades, en Harvard, en las universidades más caras, más elitistas, más pijas en el fondo, ¿no? Intelectualmente, o que lo eran, lo que hay ahí dentro, ¡buf! O sea, que interesantísimo lo que dice Emilio, porque es verdad, ¿no? O sea, estas ganas de prohibir, sean los de derechas o los de izquierdas, es insoportable.
Hay una viñeta, jope, tendría que remontarme, tendría que mirarlo yo. Hay una viñeta que rescaté y publiqué en una web que tengo, que el lobo era el buenismo, el lobo, y estaba devorando a las ovejas que por primera vez habían renunciado a ser rebaño y cada una intentaba tener un punto de vista diferente de las cosas. Y el lobo las estaba devorando, es decir, las convertía en rebaño o quería convertir en rebaño a aquellas ovejas que cada una pensaba de una forma diferente. Y venía el lobo del buenismo a devorarlo. Y es que no sé de quién era, pero me parecía tan buena. Además, era una viñeta que te tenías que fijar para ver el letrero de buenismo en el lobo. El lobo estaba ahí y dices, bueno, el lobo, ¿esto qué será? ¿El clásico dictador, tirano? No. Era el buenista que devoraba a los que se atrevían a pensar de una manera, pues como bien decís, que parece que está prohibida ahora, ¿no? Hacer ciertas declaraciones, afirmaciones y pensar en ciertas cosas.
Y sobre todo, más que prohibida, porque no se atreven, está algo peor, que es lo que hemos visto en las películas norteamericanas por el otro lado, ¿no? Cuando denunciaban costumbres sociales muy tal. Esto es al revés, o sea, aquí sin estar prohibido por ley, como en las dictaduras o lo que hemos conocido a lo largo de la historia, ¿no? Esa exposición espléndida que hay ahora en la Biblioteca Nacional de libros prohibidos y tal, ¿no? No, ahora es una censura social.
Sí, está perseguido éticamente.
Es decir, nadie te prohíbe nada, pero tú te cagas si publicas o dices algo.
Correcto.
Con lo cual es más tenebroso, porque al fin y al cabo antes cuando veías, pues yo qué sé, durante la dictadura, si veías venir a un policía salías corriendo, pero ahora no sabes por dónde te van a dar.
Oye, volviendo a la película, ahora que dices lo de tenebroso...
Exactamente, el macartismo al revés.
Eso es.
El macartismo, quiero decir, con otra ideología, vaya.
Sí, claro.
Y con otros, si vale el término, que en este caso no vale, pero bueno, por entendernos, con otros valores. Pero estos no son valores, son desvalores.
Eso es.
Cuidado.
Y que estábamos hablando de Oppenheimer, decías Tenebroso, y oye, volviendo a la película, que también ofrece muy bien el boceto de lo complicado de ciertas decisiones. Vamos a ver, que estamos hablando, hay una escena en la que se está celebrando el lanzamiento de las bombas atómicas, y claro, parece eso la fiesta nacional, pero obviamente no deja de ser pues una matanza masiva.
Y no queda claro, no sé, Emilio, tú, pero no queda claro la razón última de... y hay otra cuestión que yo lo comenté con un historiador importante español, además gran especialista en la Universidad de Barcelona, gran especialista en la Segunda Guerra Mundial, en el espionaje de Japón y tal, y le dije, ¿tú has llegado a pensar que los norteamericanos nunca habrían tirado la bomba atómica en Europa? Porque hay un punto de racismo en eso, ¿eh? Eran orientales.
Buen enfoque,
cuidado.
Cuidado. Es un punto de vista interesante.
No tiraron la bomba atómica, pero destrozaron casi todas las ciudades de Alemania.
Quedó arrasado.
El libro de Sebald, ¿recordáis, no? La destrucción de tal, eso ya es una obra maestra de...
Sí, sí.
No, pero me refiero, ¿sabes? A que,
Joder,
es que en la película está muy bien, por lo que tú decías, Jesús, está muy bien contado... Que hay que tomar la decisión. Date cuenta que cuando toman la decisión, es que esto es tremendo, ¿eh? Cuando toman la decisión, y eso lo ha contado muy bien Anthony Beaver, cuando toman la decisión del desembarco de Normandía, Churchill sabe cuánta gente es posible que caiga.
Sí, y que va a caer.
Date cuenta de eso.
Sí.
O sea, dice, van a caer, imagínate, 50.000.
Sí, sí.
¿Sabes? Y dice, son asuntos, y en la película está muy bien contado.
Muy bien contado. Pese a que tenemos, ya saben.
Está muy bien contado cómo toma la decisión, no que la decisión fuera buena.
Claro, claro.
Que era lamentable, por cierto.
Y todo ello...
Hoy hay que decirlo todo, por si acaso.
Y todo ello... Dilo, que te viene el lobo del buenismo, Fernando.
Fue una atrocidad y un crimen de esa humanidad.
Que digo, Fernando, que está perfectamente contado, pese a los gazapos históricos, que ya vienen los detractores, los que están ahí agazapados deseando sacar las vergüenzas a las películas, que fijaos, aquí decían que en esa escena que os digo de celebración de las bombas atómicas que han sido lanzadas con éxito en Hiroshima y Nagasaki, salen las banderas con 50 estrellas y todavía no estaban. Eran 48 estados todavía. Y ya se han lanzado a decir, la película no vale para nada, porque mira qué gazapo. Y no es la única película a la que le ha ocurrido.
Eso dice más del que lo dice que de la película, ¿eh?
Sí, ya te digo.
General, nos han descubierto. Bien.
Esperad.
¡Hielo! ¡Es una trampa! ¡Retirada!
Yo no soy como los otros hombres.
Ciertamente no era como los otros hombres. Ahora nos metemos con esto de los gazapos y demás, Fernando, pero vamos con la película y con la actuación soberbia, sublime y suprema. Cuéntanos.
La película de Napoleón, os tengo que decir que de 300 críticas ha habido un 58%, y ya estamos en este mundo, ¿qué le vamos a hacer? Hay un 58% que les ha gustado y otro 42% que no... Que no les ha gustado, que ya ha sacado en esto de internet y de tal, pues una nota media sobre 10 de 6. La película es Napoleón, vamos a ver. Si aplicamos a... Bueno, para hablar de la película podríamos hacer un programa, Jesús, porque merece la pena.
Y dos, por el personaje, ya les merece la pena.
Y por la película y tal. Pero resumiendo rapidísimamente, ¿no? Si tenemos que hacer como si fueran diferentes asignaturas de la película, ¿no? La película es el curso... Y hay asignaturas. Y entonces dices, cuestión visual, 10. O sea, es brutal. O sea, es
sí,
lo de
sí.
las batallas. Ya nos había avisado Ridley Scott en Gladiator, ¿no? Ahí está Emilio, que es que conoce esto de verdad. Nunca habíamos visto lo que eran las legiones romanas hasta ver Gladiator, las de verdad, ¿no? Las que dices, esto sí debía ser así, ¿no? Entonces, claro, si en Gladiator ya ruedas ese arranque de la película que es brutal, ¿no? Rodaba esas escenas, imaginaros con todo lo que tiene de historia, de hazañas, de batallas, de estrategias, Napoleón, pues imaginaros lo que son, ¿no? Son, ya os digo, verdaderamente nadie ha discutido, nadie se ha atrevido a hablar de la riqueza de la brutal belleza, dicho sea casi como una contradicción, de estética, por lo menos visualmente, de las batallas, ¿no? Es algo formidable. Y hay otro aspecto que también hay que destacar, ¿no? Que es, para mí, quien está extraordinaria, pero vamos, o sea, increíble, es Vanessa Kirby, sí, en el personaje de Josefina. Bueno, eso ya es fuera de lo normal, ¿no? Es una cosa. Y después tiene una cosa, otro que me ha gustado muchísimo, es el rapper Everett como Duque de Wellington. Aquí, Jesús, esto que te divierte, efectivamente, este es otro gazapo histórico. Napoleón nunca se vio con Wellington,
sí,
¿no?
Sí.
Pero queda bien en la película, ¿no? Al fin y al cabo, no vas a ver una, no vas a leer un libro de historia. Para eso te lees la maravillosa biografía de Napoleón de Max Gallo, que yo creo que hasta ahora sigue siendo el mejor libro sobre el emperador, fundamentalmente, ¿no? De un gran historiador, profesor de historia, además, fue un bestseller Napoleón, la novela, ¿no? Que era más o menos, y ahí, pero esto es una película, ¿no? Y a mí me y después, como gazapo, mira, donde comienza el declive de Napoleón, fundamentalmente, con perdón, porque ahora alguno se puede ofender por decir estas cosas, pero donde empieza el declive de Napoleón, queridos, es en España.
Me encanta que saques este asunto,
no,
Fernando.
No, es que, vamos a ver, es que el ejército no vencido en toda Europa, aquí tiene que salir corriendo por el puerto de Somosierra, con bastante cariño, porque van pasando por el monasterio de Silos y se llevan la biblioteca,
eso
por
es,
ejemplo, para empezar, ¿no? Y bueno, ya sabes,
la película no sale España, ¿no?
No, 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 no sale, no sale.
Y
no
Ridley
sale.
Scott fue España preguntado
no
por
existe.
Ello. Y él dijo, claro, y él dijo, él se agarró, si es que Fernando lo ha dicho perfectamente, mirad, a mí me molesta, no me molesta, entenderme,
no,
echo de menos que España no esté presente por todo lo que está diciendo
pero
Fernando.
Pero no por
más.
España, no, si hubiera sido, yo qué sé,
claro, lo
Holanda,
que sea. Sí, exacto,
porque hubiera
exacto.
salido Holanda, el
exacto.
caso es que es en España pero, donde le pegan el palo. O sea,
pero
es decir,
aunque yo lo eche de menos, yo sé
no.
apreciar la belleza de la película,
no,
yo sé apreciar
película,
lo bien hecha que está la película.
Está un poco, y mira que me molesta, está un poco histriónico mi muy admirado Joseph Phoenix, ¿no?
Ya.
Porque yo, vamos, después de ver Joker, vamos, o sea, hay un actor fuera
sí.
de lo normal. Y aquí está un poco histriónico, o es que probablemente Vanessa Kirby se lo coma en la pantalla, porque es que está como Josefina. Y después hay un gran historiador español, Emilio Laparra, que tiene la mejor biografía sobre Fernando VII, que conoce muy bien. Fíjate qué escena podría salir cuando ese felón traidor, que era Fernando VII, el peor rey que hemos tenido en la historia de España, ¿no? En la biografía de Emilio Laparra, que es formidable, Fernando VII, un rey deseado y detestado, que este fue premio comillas, Tantusquet, bueno, ahí cuenta una cosa alucinante. Mientras los españoles, ¿no?, por los pueblos, por las plazas, por las ciudades, por las montañas, están luchando para echar al invasor, este felón se le acerca a Napoleón y le pide que le haga hijo adoptivo. Y Napoleón,
sí, sí.
que el concepto que tiene de Fernando VII es de un cobarde, un baboso, como diría el clásico, ¿sabes? Un tipo mentiroso que traiciona hasta a sí mismo, Napoleón, que le despreciaba absolutamente, dice, pero ¿cómo le voy a hacer? Pero ¿este que se ha creído? Este gañán, ¿no?
Sí, o sea, sí.
Y esas cosas, joder, en la película. Ahora, datos que os divierten. 11 cámaras llegaron a rodar los escenarios de Toulon, Austerlitz y Waterloo. Mm. Tuvo un asesor militar que estuvo entrenando a 500 extras para que fuera muy verosímil el movimiento de la tropa en la batalla. Bueno, la película es, en ese sentido, pues es, yo creo que el término épico aquí adquiere toda la...
Sí, y que es, es impecable.
Sentido, ¿no?
Audiovisualmente hablando es impecable,
no,
que nos olvidamos de los efectos de sonido en las películas y más en las batallas.
Bueno,
y el sonido es perfecto. El sonido
perfecto.
Es perfecto en
Así
esta película.
Así que es una buena película para Navidades,
sí,
¿no?
Sí, bueno, sí.
Ya está.
Y para pasadas Navidades. O sea, Napoleón, a mí me parece muy buena película, pero me ha gustado que lo traigas a colación, Fernando, porque lo primero, cuando se habló de ello, de que se venía Joaquín Phoenix, Ridley Scott, tal, digo, tienen que hacer alusión, o sea, a esta maldita guerra que decía Napoleón. Esta maldita guerra, que es el principio de todos los males de Francia, que fue la guerra de la independencia.
Una anécdota que me han contado esta mañana de gente que lo vio y tal, ¿no? cuando Ridley Scott y Joaquin Phoenix, ya sabéis que estuvieron en el Museo del Prado, que fue sí. la película y tal, y después hicieron un recorrido, les hicieron el recorrido y tal. ¿Sabéis dónde se quedó Joseph Phoenix alucinado, que casi no se quería ir, que preguntaba continuamente, que se quedaba mirando los cuadros?
¿Dónde fue?
Venga, venga, a ver, que tiene que ver con la película, joder. Oh, con la época de la película, con las pinturas negras de Goya.
Qué bueno. Joder, qué,
se quedó
qué bien.
Alucinado.
Qué bien.
Alucinado.
Qué maravilla.
Que, y las pinturas negras de Goya tienen mucho que ver con la guerra de la independencia.
Claro, claro. Pues claro, es verdad que es un capítulo que se echa en falta, pero aún así es una muy, muy, muy buena película, más, más que recomendable, Napoleón, de Ridley Scott. Y decíamos, yo es que lo eché en falta porque la guerra de guerrillas también, ¿verdad, Fernando? Que, bueno, los españoles
el término,
por primera
el
vez...
Término, el término, lo mismo que el término liberal aparece por primera vez en la Constitución de Cádiz, no aparece por primera vez en España, no, aparece por primera vez en el mundo, ¿no? El término guerrilla, en fin, tampoco es que tengamos que estar muy, pero el término guerrilla, la primera aparición en la historia es en España,
sí, sí.
cuando se organizan las guerrillas, que es lo que en cierto sentido también desmantela. Y hay otra historia también,
muy rápido,
esto,
Fernando.
Pero que a mí me fascina, que es que sabéis que en Inglaterra no la llaman la guerra de la independencia, la llaman la guerra del inglés.
La guerra
no
del
sabía,
inglés.
Sí, me lo descubrió un catedrático de Sevilla que ha publicado un libro precisamente sobre la guerra de independencia, uno de los grandes libros sobre la guerra de independencia, y el título lo llama así, la guerra del inglés, y lo podéis ver, ya veréis, es un libro formidable.
Perfecto, pues Ridley Scott, Napoleón, la recomendación de Fernando Rodríguez Lafuente. Seguimos en las cinco letras, ya estamos terminando un momento.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271, 91-512-8271.
Dame una manzana y moveré el mundo. Arquímedes hoy sería cooperativista de la OSA. El supermercado con buenos alimentos, buena gente, buenos precios. Tú también puedes cuidarte y cuidar del planeta. Súmate a la OSA. Avenida de Asturias 57, Madrid. Es un consejo de UNCUMA, Unión de Cooperativas de Consumidores y Usuarios de Madrid. Campaña cofinanciada por la Comunidad de Madrid.
Las cinco letras. Jesús Clemente Rubio con Carlos Maribona, Fernando Rodríguez Lafuente y Emilio del Río en Onda Madrid.
Aquí uno se puede imaginar al rockero Lenny Kravitz vestido, ataviado con túnica, con toga, en un coro gospel y a punto de, pues, de disparar la canción y la entonación. Y vaya que sí lo hace. Esta canción es Road to Freedom, que seguro que la habéis oído, y si no, me alegro de que la escuchéis por vez primera, Carlos, Emilio y Fernando, porque venimos de hablar de cine, estamos en una semana muy cinematográfica que ha tenido lugar los Globos de Oro, y una de las canciones que sonó en la gala fue esta, Road to Freedom, de la película Rustin, a cargo de Lenny Kravitz, y sobre ella me encantaría hablar del señor Pepe, del restaurante Carlos Maribona, pero lo menciono para dejarlo ahí en el apartado de pendientes, con la promesa de recuperarlo en un próximo Cinco Letras. ¿Te parece, Carlos?
Me parece muy bien. La semana que viene lo contamos.
Pues el señor Pepe ahí, codeándose con Lenny Kravitz. Queda en el apartado de pendientes. Carlos Maribona, gracias como siempre.
Igualmente, buenas noches.
Buenas noches. Emilio del Río, oye, que nada, que te siente bien el ceviche que seguro te vas a comer este fin de semana.
Bueno, y con un pisco sour además.
Hombre, ni más ni menos, ni más ni menos.
Vamos. Buena combinación.
Y en la otra
buenas
mano,
noches, un abrazo.
Y en la otra mano, Álvaro Cunqueiro, con Fábulas y Leyendas de la Mar. Oye, queda pendiente tu libro también, ¿eh? queda pendiente tu libro, Emilio. Ya se nos ha ido a por el libro, a sumergirse en sus páginas. Fernando Rodríguez Lafuente, como siempre, gracias.
Gracias a vosotros.
Un abrazo, saludo.
Carlos. Hasta luego. Adiós.
Hasta aquí las cinco letras, hasta aquí el enfoque, hasta aquí la semana informativa de este informativo, valga la redundancia, vespertino. Volvemos el lunes a partir de las 7 de la tarde. Hasta entonces disfruten, descansen o hagan ambas cosas. Un saludo.